Es alrededor del mundo esta semana en Uniminuto Radio. No te lo pierdas.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10:58 a.m.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Invitamos a todas y a todos a que nos sigan a través de Twitter en @uniminutoradio y también por @marfilfpn, al igual que en nuestras redes de Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. La dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil. En el Control Master, como todos los días, nos acompaña Daniel, a quien le damos un especial saludo. Y quien les está hablando, Karen Arias. Acá en la mesa de trabajo me acompaña mi compañera Valquiria. Valquiria, muy buenos días, ¿cómo estás?
Karen, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de estar en una emisión más aquí en El Puente y hoy dispuestos a dialogar de un tema bastante interesante. Leer es un derecho de las infancias. Y pues también acá en la mesa de trabajo nos acompañan dos personas bastante interesantes de las cuales estamos dispuestos a escuchar qué opinan del tema que vamos a hablar el día de hoy, Karen.
Así es, Valquiria, y como hemos venido contándoles a nuestros oyentes, esta semana el tema principal es la infancia, los derechos humanos, y bueno, el día de hoy vamos a complementar nuestro tema semanal, como lo dice Valquiria, con grandes invitados que ya en un momento estarán con nosotros, ya van a saber de quiénes se tratan. Por ahora los invitamos para que vayan adentrándose un poco a lo que va a ser el tema y el diálogo del día de hoy con una canción que muchos de ustedes la conocen más como un poema. Vamos a escuchar un poema de Rafael Pombo, que bueno, yo creo que a muchos nos recuerda nuestra infancia, ¿no?
Sí, así es, Karen.
Bueno, entonces vamos con El Renacuajo Paseador y yo creo que más de uno de ustedes lo va a estar ahí ahí diciendo en sus cabezas.
En sus cabezas, sí.
Bueno, vamos con...
El hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda.
Muchacho, no salga, le grita mamá,
pero él hace un gesto, llorando se va.
Halló en el camino un ratón vecino
y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona, y habrá pancachara y habrá comilona.
Estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos saltan el umbral y vuélvese aquello el juicio final.
Doña gata vieja, trecho por la oreja al niño ratico maullándole hola.
Y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola.
Don Renacuajito mirando este asalto, sombrero y dio un tremendo salto.
Y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando todas noches muy felices.
Siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa.
Se coló en la boca de un pato un trago, y este se le embucha de un solo estirón.
Ocho minutos de la mañana, y bueno, quien más de uno lo estaba cantando. ¿Qué tal, Valquiria?
Muy bien, creo que es lindo volver a recordar esas canciones que nos acompañaron desde que éramos muy pequeños, Karen.
Bueno, y más que eso, verlas convertidas en canciones, ¿no? De nuestro folclore, más que todo. Ahí a voz de ay, se me olvidó el nombre, Carlos Vives, con Andrea Echeverri. Es un lujo poder ver cómo se pueden hacer tantas cosas a raíz de un poema, ¿no? Y bueno, queridos oyentes, ya entrándonos un poco más en nuestro tema del día de hoy y hablándoles un poco de nuestros invitados, Valquiria, ¿nos quieres contar quién es uno de ellos?
Bueno, en nuestra mesa de trabajo el día de hoy nos acompaña Benjamín Barón, él es coordinador de grupos y semilleros de investigación aquí de la sede principal de Uniminuto. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
Valquiria, buenos días. Y Karen, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, Benjamín.
Bienvenido, ¿cómo te sientes el día de hoy?
Pues, sin ser tan reduccionista, me siento muy feliz de la oportunidad de estar aquí con Marcelo, con ustedes, compartiendo un tema pues tan importante como es el tema de las infancias.
Bueno, y ya se nos adelantó un poquito, ya comenzaste con el nombre de nuestro invitado, pero muchas gracias. Bueno, nuestro invitado el día de hoy es Marcelo Bianchi. Ya, bueno, ya escucharán ustedes y comenzarán a preguntarse de dónde es él, pues más adelante nos va a contar de dónde es. Lo que les puedo contar por ahora es que él es doctor en literatura comparada, es especialista en literatura infantil y juvenil, es profesor del ISPEI, ya nos contará más un poco acerca de eso, de Sara Cleston, y director del Centro de Investigación Educativa de Pilar. Investiga temas vinculados con la literatura folclórica en el nivel inicial de la educación, que bueno, es exactamente de este tema del que vamos a hablar con el señor Marcelo. Muy buenos días, Marcelo, muy gustosos de tenerte el día de hoy acá.
Bueno, buen día, Karen, buen día, Valquiria. Realmente es un placer. Mi primera visita a Bogotá y tener esta suerte de estar con ustedes, con Benjamín, para compartir un espacio de diálogo.
¿Primera vez en Bogotá?
Primera vez en Bogotá.
¿Y cómo te ha ido? ¿Qué te ha parecido nuestra hermosa ciudad?
La verdad que eso, hermosa, porque venía con muchas expectativas, habiéndola googleado, habiendo leído opiniones con las que de repente ya me comencé a pelear por no estar de acuerdo. Me parece maravillosa, y eso que ayer me tocó un día de lluvia, nublado, pero de todos modos pude comenzar a recorrer, a disfrutar, a sentir aromas, olores, la comida, bueno, hermoso.
¿Y qué plato favorito nos puedes contar?
¿Qué de acá? ¿Qué he comido acá? Sí. Mira, ayer me tentó, por ejemplo, a la mañana, haciendo una recorrida por el barrio Candelaria, donde yo estoy hospedado, bueno. Unos dulces, muy, muy ricos. Encontrarme que tienen algo parecido a nuestro dulce de leche argentino, ¿no? Que acá dicen Arequipa.
Arequipe.
Entonces me encantó eso, por ejemplo, y otros, unos bombones, muy ricos, Marquesa, no me acuerdo cómo, unas cosas espectaculares. Ya digo, yo soy muy dulcero, me encanta mucho comer cosas dulces, postres, así que arranqué con eso, y bueno, vamos conociendo, disfrutando.
Qué gusto, Marcelo, de verdad que estés tan encantado con nuestra ciudad y qué encanto de parte de nosotros tenerte acá. Y bueno, yo quiero que Benjamín nos cuente un poco, ¿a qué trae la Universidad Minuto de Dios a Marcelo acá?
Bueno, la Universidad Minuto de Dios invita pues a Marcelo. Con Marcelo nos conocimos en un evento internacional en Cuba, precisamente cuando en el marco de formación de infancias, Marcelo está revisando un tema de jardines. Nosotros lo llamamos aquí jardines, ellos lo llaman allá los círculos. Entonces nos encontramos ahí, empezamos a conversar. Finalmente terminamos planteando algunos temas que nos convocan. Primero el tema de las infancias, luego, conversando un poco más en profundidad, nos encontramos en el tema de las narrativas, el tema del contar experiencias. Entonces, Marcelo se encuentra en este momento haciendo unos estudios acá en Bogotá, y él me comenta hace un tiempo que viene a Bogotá y yo le dije inmediatamente, bueno, Marcelo, tienes que venir a la universidad a contarnos un poco la experiencia de que estás trabajando en Argentina. Y él dice, bueno, el primero negado, ¿no? No, mentira, sí, Marcelo estaba muy contento de estar aquí en Uniminuto, primero conocer a Bogotá, conocer Uniminuto, la experiencia que nosotros tenemos aquí en investigación, y eso es lo que nos convoca aquí, traerlo, invitarlo, y él sabe que siempre están las puertas abiertas para que sus experiencias investigativas y vitales también estén aquí presentes.
Bueno, muchas gracias, Benjamín. Investigas temas vinculados con la literatura folclórica en el nivel inicial. Cuéntanos un poco acerca de esta investigación.
Exacto. Yo parto en realidad de un derecho que tiene que es el derecho a la infancia, que es el derecho a la lectura, el derecho a la literatura. Pero claro, ¿qué sucede cuando al que hay que enseñarle a leer todavía no sabe leer? Todavía no sabe leer convencionalmente, todavía no lee libros, pero en realidad ya comenzó con una lectura del mundo, de la vida, en términos de Paulo Freire, podríamos decir, ¿no? Cómo hay lecturas que anteceden al propio hecho de leer. Y claro, sucede que desde bebés en realidad comenzamos a recibir literatura cuando nuestras madres, nuestros adultos nos cantan las canciones de curas, nos cantan canciones como esta que escuchamos hace un rato, la de Pombo, que sí, forma parte de uno de los de mi bibliografía y de las cosas que le pido a mis alumnas que aprendan y que apliquen. Entonces, es así como yo digo, bueno, el primer acercamiento tiene que ver con esta literatura folclórica. ¿Qué es la literatura folclórica? Es la literatura que no tiene ningún dueño determinado, no tiene un autor definido, porque en realidad surgió de la interacción entre los hombres y son temas que alguien alguna vez inventó y que fue transmitido de forma oral, pasando de generación en generación. De repente, el arroz con leche, el arrorró, gran cantidad de canciones que acompañaron nuestra infancia, van a seguir acompañando las infancias de los niños, y nos anteceden y van a estar después que nosotros. Yo trabajo a partir de esta línea, que es una línea interesante de trabajo, porque propongo básicamente trabajar con el folclore latinoamericano. Es decir, lo que me importa es esto, es la literatura folclórica, los mitos, las leyendas, los cuentos, las poesías de toda nuestra América. Entonces, eso es.
Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Marcelo y es, ¿de dónde nace esa iniciativa, ese gusto, esa inspiración de comenzar a trabajar con lo que es el folclore en el nivel inicial?
Mira, fundamentalmente, tal vez hay varias varias aristas por las que yo me metí. Por un lado, una cuestión práctica tiene que ver con haber visto distintas propuestas curriculares de otros países de América Latina, Bolivia, algunas experiencias de Colombia, Perú, que me parecían altamente significativas con respecto a esto, y cómo en Argentina, en el lugar donde yo me desempeño, era como dejada de lado. Sobre todo trabajábamos con autores europeos, pero no trabajábamos con el folclore latinoamericano y argentino. Entonces me parecía esto realmente un desperdicio y era una beta ahí como para comenzar a investigar. De repente siempre se lo trabaja para los niños más grandes y mi propuesta era trabajarlo con los más pequeños, con niños desde los 45 días de edad hasta los 5 años, que es el periodo en el que yo trabajo y para el que yo formo en realidad a las futuras maestras. Y después, personas que me acompañan en mi formación, que eran grandes especialistas en folclore y me hicieron gustar de estos temas.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Y para nuestros oyentes y para nuestros otros invitados, le damos la bienvenida acá a Víctor. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan en 1430 AM y a las personas que están aquí con nosotros en la mesa de trabajo. Un placer poder conocer a Marcelo, poder estar aquí de nuevo con Benjamín, con Valquiria y con Karen, para compartir y discutir un poco sobre este tema de las infancias que tanto nos apasiona y que además hemos venido como explorando, investigando por estos días en Un Minuto y en el proyecto Marfil. Así que me encanta estar aquí. Bueno, he venido escuchándolos, venía corriendo en un taxi, a quien envío además un saludo al taxista para que sigan la frecuencia de 1430. Yo tomé el taxi y estaba en 107.9. Interesante que el taxista esté en la red de emisoras Minuto de Dios. Y ahora le pedí que también conociera esta otra emisora que tiene el Minuto. Pues estaba escuchándolos y además he estado leyendo también los artículos que me han permitido Benjamín conocer de Marcelo en esta preocupación e interés por el tema de la literatura y por el despertar de la literatura y la poesía infantil y todo ese folclore que además de muchas formas se ha ido perdiendo. Y justamente sobre eso quisiera preguntarle, Marcelo, los niños de hoy, y usted mismo lo dice en uno de sus artículos, tienen otras nodrizas, otras abuelas, otras narrativas que les están cantando otras canciones y son la televisión, son los reggaetones, que a veces el mensaje pues no es tan interesante o tan folclórico como podríamos decirlo. ¿Qué piensa usted sobre eso? El proponer una recuperación de la literatura ancestral o un poco más cultural, no va en contravía con estas nuevas tendencias de la infancia actual.
Qué tema, Víctor. Gracias por la pregunta. En realidad yo cuando hablo de eso retomo un concepto de una de nuestras grandes escritoras de literatura infantil argentina y creo que del mundo, que fue Marilena Walsh. Y ella lo dijo, fíjense, en el año 1964. Ella en una conferencia dijo en ese momento que la nodriza de los niños de ese momento era la televisión. Fíjense, recién en el 64 que la televisión tal vez tenía algunos pocos, por lo menos en Argentina, pocos años. Imagínense si esto lo dijera ahora, qué puede llegar a pasar. Yo creo que si pensamos en este contexto, es interesante y es un desafío. Y por momentos se contrapone a lo que dicen esos medios y a esta nodriza. Creo que a veces sí puede llegar a ocurrir, pero me parece que la educación y la educación de los niños tiene que posibilitarles otras miradas distintas a las cuales no está acostumbrado. Si él es dejado en sus casas, en manos de la televisión, y en manos de programas que tal vez lo meten dentro de una lógica del mercado, del consumismo, con valores culturales muy distintos de repente a los vinculados con la cultura vernácula, con las culturas originarias, me parece que nuestro desafío como educadores es darle otra cosa distinta, que puede llegar a parecer por momento contrapuesta, pero tal vez, ¿quién te dice? Si lo pensamos utópicamente, algún día no se puede contagiar la televisión y los medios este folclore y estar como presente.
Pues qué reto tan difícil, además, Marcelo, porque a veces la fuerza de los medios de comunicación, bueno, a veces no, casi que siempre, es tal que el mercado se mueve en unas economías y en unas estructuras muy grandes. Por ejemplo, la literatura que los chicos ven en la televisión comercialmente nos viene de China, muchas de ellas, y viene toda la cultura manga y todos los personajes que ellos incluso con los que interactúan, Pokémon, entre otros tantos. Exacto. Y se mueven en esas lógicas, y fíjate, el folclore incluso oriental empieza a permear en Occidente y los chicos empiezan a imitar incluso comportamientos, formas de peinarse, formas de ser. Y va pasando algo con nuestro folclore, como que se va olvidando, se va descuidando, se va desconociendo.
En nuestro caso, por ejemplo, en la Argentina, que es el contexto en el que yo comienzo a investigar, además de esto, es toda la cultura, por ejemplo, heredada de Disney y todo el producto Disney. Claro. Y ese consumismo. Yo me dedico a la formación de maestras de jardín de infantes, y yo en mis clases las hago reflexionar a las alumnas y vemos videos donde de repente vemos esas princesas muy flaquitas, estilizadas, todas rubias, divinas. Yo digo, bueno, ¿responden a nuestro estereotipo de hombres y mujeres latinoamericanos? ¿Somos así? ¿Qué pasa? Entonces, lejos, es una cosa divertida, porque claro, esos personajes que tienen en realidad no son personajes ni siquiera que los identifican. Hubo una Pocahontas de repente, yo digo, pero claro.
Tal vez la más próxima.
Claro, pero tal vez fue una como para decir que no nos despreciaban o que no nos miraban tan despectivamente. Claro. No significa que esté la presencia de uno, que haya una mirada desde el punto de vista integrador y multicultural. Creo que todo lo contrario.
Y además de esa cultura Disney, que está vista en la televisión, en los muñecos que nosotros les compramos. Los niños están pidiendo en el diciembre, en su regalo de Navidad, la Barbie. Entonces quieren tener la Barbie y las niñas están llenas de colecciones de muñecas Barbie. No propiamente la muñeca de trapo que tenía nuestra abuela, esa es un poco despreciada ya, porque quieren tener una niña muñeca 90-60-90. Entonces es bien, bien curioso y bien desafiante lo que usted nos propone, Marcelo, porque el hecho de recuperar el folclore, la narración incluso, la narración que usted habla también en sus textos me llama mucho la atención. No estamos tan acostumbrados ahora a lo narrativo. Nos gusta lo visual un poco más que lo narrativo, o por lo menos una narración no verbal. Claro. Y en esto de la poesía es verso, la poesía es rima, la poesía es canción, es hablada. Y nos la hablaban los poetas incluso de antaño, que nos contaban poemas y se sentaban con una guitarra los abuelos a contar poemas, ese tipo de cosas que ahora no son prácticas infantiles. Entonces, ahí hay un desafío y un trabajo muy fuerte, yo creo que un reto para los pedagogos infantiles como Valquiria y para los que trabajamos con las infancias, de cómo hacer para integrar otra vez ese tipo de prácticas. En la realidad usted, Marcelo, además de la forma como lo reflexiona, lo, y como lo decía ahora en sus clases, tiene experiencias prácticas de cómo lo ha hecho con los niños.
Sí, sí, por suerte tuvimos la posibilidad de aplicar esto que son algunas propuestas y algunas ideas mías en niños, en lo que nosotros decimos en Argentina, sala de 4 y 5 años en jardín de infantes, trabajando con ellos mitos y leyendas de América Latina. Interesantísimo, porque claro, conocían otro tipo de literatura, muy valiosa, pero proveniente, reitero, sobre todo de Europa. En cambio, desconocían nuestros mitos vinculados con la creación, claro. Mitos vinculados con el origen de los ríos. Ayer haciendo la recorrida acá en el Museo del Oro, por ejemplo, leía unos fragmentos hermosísimos, recuperados obviamente de tradición oral, y yo decía, qué lindo darle la posibilidad de que esto circule, de que la gente lo pueda leer, de que la gente lo pueda llegar a vivir. Y sí, no sabes los niños, Víctor, cómo se enganchan frente a esto, porque sucede algo muy interesante. En toda la literatura folclórica de América Latina, la relación entre el hombre y la naturaleza está muy presente. Y esto los nenes lo ven, lo disfrutan, lo viven. Hace un rato en la apertura del simposio en el cual participé, el de Sociedad, Lenguajes y Cultura.
Y cultura.
El decano de la Facultad de Educación precisamente decía algo parecido a esto. Cómo la cultura occidental reniega muchas veces la relación entre el hombre y la naturaleza. Bueno, en la literatura folclórica de América Latina esto no sucede. Hay una simbiosis impresionante y no podemos dejar de estar en ese entorno natural. Bueno, los chicos lo disfrutan, juegan, porque claro, está cómo se transmite. Una poesía la vas a transmitir recitándola, cantándola, jugando con ellas, y si no, narrando.
Hermoso. Yo creo que es hermoso. Benjamín ya quiere intervenir. Y yo quiero resaltar justamente el tema de la cultura indígena latinoamericana, esa mirada hacia el sol, esa mirada hacia la tierra, esa mirada hacia los ríos. Y hay cantos bellísimos de esta tradición oral que vale la pena que recuperemos y que los niños conozcan. Yo creo que cuando uno mira a los niños, lo hemos venido descubriendo ahora en un proyecto que llamamos El Jardín de Juanita, en el que estamos trabajando con niños de acercarse a los jardines, a las huertas, a la tierra, y nos parece bastante interesante ver cómo los niños les encanta la tierra. Nos encantaba a nosotros la tierra y tirarnos al suelo y tirarnos a los charcos y mojarnos. Es una práctica bellísima y qué tal que si la recuperemos. En esos cuidados a veces extremos de los papás les impedimos este contacto, ¿no? No te tires a la tierra porque te ensucia las manitos y entonces cómo te vas a tirar al charco. Y empezamos a prenderles el televisor porque creemos que es más seguro que esté sentado en una sala viendo televisión a que esté en la calle untándose de barro y untándose de agua. Profesor Benjamín.
Bueno, además de ese sistema de relaciones que ustedes están trabajando ahí con la naturaleza y el hombre, hay otro sistema de relaciones también que yo siento que se ha perdido y ha generado una construcción de imaginarios diferentes. Puntual. ¿Quiénes nos contaban anteriormente los mitos, las leyendas, las historias? Y nos encantaban y durábamos horas con los ojos abiertos mirándolos. A veces nos sentábamos en las piernas o cuando éramos demasiados nietos, nos tocaba sentarnos a los lados, ¿no? Pero éramos entretenidos. Hoy día, ¿cuál es el papel de los abuelos? ¿Cuál es la construcción de vínculos, de relaciones que existe entre el abuelo y el nieto? ¿Qué tanta proximidad, qué nivel de como de lo que tú dices, el tema de la simbiosis? Digamos que para nosotros, para mí, el tema de construcción de vínculos con el abuelo era encontrarnos en el abrazo, en el mirarnos, en escuchar, aunque yo abuelos en realidad lo disfruté muy poco, en realidad, pero eso también ha cambiado mucho. Hoy día uno ve que las relaciones no son tan próximas entre abuelos y los niños, ¿no? La nodriza, que el internet, el celular, la tablet, han ido desplazando o han ido configurando unos nuevos imaginarios, unas nuevas representaciones de esas relaciones que antes eran como tan tiernas. Era mi abuelo, ¿no?
Claro. Tú sabes, Benjamín, en la ponencia que yo presenté en ese evento en el que te conocí, en La Habana, en Cuba, precisamente yo mencionaba un caso muy interesante, que tuvimos una experiencia en un canal argentino, unos programas llamaban Paca Paca. En Paca Paca se crearon una serie de cortometrajes muy interesantes, vinculados con la literatura folclórica, en los cuales un abuelo tenía un taller donde arreglaba su automóvil. Y ahí concurrían sus dos nietos, y él, mientras él arreglaba el auto, mientras tomaban el mate, nuestra bebida típica claro la argentina, sí. Él les narraba una leyenda, una leyenda de América. Fue una propuesta esta desde el Estado Nacional, de la administración política anterior que tuvimos, muy interesante, porque era recuperar esto que dice Benjamín, estos abuelos que tal vez ya no están tan presentes por distintos motivos, y que a partir de la ternura, del afecto, comparten.
¿Qué pasó ahí? Tuvimos un salto. Bueno, ahí continuamos, profesor Marcelo.
Decía, a partir del afecto, de la ternura, son capaces de compartir estas historias, de disfrutar, para que estos niños que les aprenden las puedan llegar a su vez compartir en un futuro próximo. Así que básicamente eso fue una experiencia muy interesante.
Sí. Marcelo, por ejemplo, la construcción de los abuelos, de los padres de las culturas, de las civilizaciones antiguas, por ejemplo, aquí en América era esa, ¿no? El que más sabía, el sabedor, si lo podemos trabajar ese concepto, era el abuelo. Toda la civilización, toda la cultura, civilización, ¿no? Toda la cultura se orientaba por sus experiencias, por su construcción, y era el símbolo, el centro de la familia, de ese hogar, trascendiendo un poco el concepto de comunidades, ¿no?
Sabes que yo tomo, me interesa, me gusta eso, yo tomo un concepto que es una imagen, mejor dicho, que es la imagen del arconte. El arconte era en la antigua Roma el encargado del tesoro. Entonces yo relaciono muchas veces esa figura del arconte con la función que tienen y que tenemos los docentes, que tienen los adultos, que tenemos los docentes, de poder transmitir toda esa literatura folclórica y todas esas culturas que no se pueden llegar a perder. Es responsabilidad nuestra. Nuestro tesoro sería, cumpliendo esta función arcóntica, transmitir a las nuevas generaciones esto que tiene siglos y siglos, milenios de gestación. Esa literatura que no tiene ningún dueño, porque en realidad no tiene ningún autor reconocido, sino sí, que es de todos.
Construcción entonces, cultural.
Claro. Es eso, una okay. Construcción cultural.
Bueno, pues ahí tenemos entonces una invitación. Yo creo que aquí estamos hoy. ¿Podríamos retornar entonces al momento aquel en el que nos sentábamos con los nietos y los abuelos y nos poníamos a contarles historias? ¿Podemos retornar a aquellos momentos en los que en torno a una guitarrita contábamos unos poemas, recitábamos algunos poemas y compartíamos incluso aquellas historias ancestrales que hacen parte de lo que son las culturas latinoamericanas, la cultura colombiana? Pues ahí tenemos hoy una invitación que nos hace Marcelo, un docente, un profesor, un investigador, que viene por estos días a Uniminuto y que ha estado rastreando un poco sobre este tipo de iniciativa. Pues a esta hora, Karen, 11:31, creo que tenemos un corte institucional, usted nos dirá.
Así es, Víctor, vamos a corte institucional y entramos con otro de esos poemas que alegraban nuestra infancia.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
¡Ay! Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida. En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo?
¡Ay! Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto
Radio. Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Con un minuto en la fe.
Minuto en la Feria del Libro, Pabellón 3, segundo piso, stand 110.
Entre las repisas y jardillas halladas, los motivos por quererles volar.
¡Hola! ¡Oh, la!
Regálate un minuto. Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
La salud sexual depende de tus decisiones. Recuerda que la seguridad es mejor que la confianza. Utiliza siempre el condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 35 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Muy bien, aquí continuamos a esta hora de la mañana, 11:36 minutos, estamos en los 14:30 AM. Saludándolos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Estamos 2.600 metros más cerca de las estrellas. Profesor Marcelo, profesor Benjamín, aquí estamos en la mesa de trabajo de Uniminuto, compartiendo con ustedes sobre esto de la literatura infantil, sobre esto de cómo la literatura también es un derecho de las infancias. Esta semana hemos venido preguntándonos en este programa El Puente sobre los derechos de las infancias. Y nos ha llamado la atención hoy abrir la página de la literatura, porque creo que este derecho a la lectura, este derecho también a la imaginación, a la creatividad que se despliega y se despierta desde la literatura, pues es un tema bastante potente e importante, además de pertinente para nuestras prácticas pedagógicas, para lo que venimos haciendo incluso no solamente en la escuela, sino también en la casa, ahí cuando compartimos con nuestros hijos, cuando compartimos con nuestros sobrinos. Pues hoy en la mesa de trabajo estamos con unas personas bien interesantes, entre ellos una persona, un filósofo, una persona que hace literatura y que viene investigando sobre este tema de las infancias. Está Benjamín y está Marcelo, dos compañeros, que un argentino y un colombiano. Y estamos también aquí Valquiria y Karen compartiendo sobre este tema. arrancábamos esa segunda parte del programa con Mi Ringa, Mi Ronga. ¿Ustedes se acuerdan de Mi Ringa, Mi Ronga?
Sí.
Karen la cantó cuando estaba pequeñita. La leyó, por
no
lo menos.
No la canté, pero sí la leí varias veces.
Valquiria. Y bueno, escucharla. ¿Le tocó a Valquiria Rafael Pombo?
Sí, yo la bailé. En mi colegio hacíamos como musicales y recuerdo mucho esta y la de La Pobre Viejecita.
Era un clásico, La Pobre Viejecita. Sí. Benjamín también le tocaría,
pero
supongo.
Pero por favor, representé.
Ah, también, representó al renacuajo paseador, mínimo.
Y entonces, y era feliz con el renacuajo paseador.
A mí me tocó representar al ratón. No me acuerdo cómo se llamaba el ratoncito, pero el que se encontraba ahí con el renacuajo paseador. Pues esto es la literatura colombiana,
se me
Marcelo.
Hacía conocido.
Ah, sí, nos habíamos visto en alguna parte. Ahí estaba. Mi ringa, mi ronga, dice el poema. La gata candonga va a dar un convite jugando escondite y quiere que todos los gatos y gatas no almuercen ratones ni cenen con ratas. A ver mis anteojos y pluma y tintero y vamos poniendo las cartas primero. Que vengan las fuñas y las fanfarriñas y ñoño y morroño y tompo y sus niñas. Ahora veamos qué tal la alacena. Hay pollo y pescado, la cosa está buena. Y hay tortas y pollos y carne sin grasa. Qué amable señora, la dueña de casa. Venid, mis chinitos, mi rin y mi ron. Id volando al cuarto de mamá. Fogón por 8 escuadillas y 4 bandejas que no estén rajadas, ni rotas, ni viejas. Ahí está un apartado de lo que dice Mi Ringa, Mi Ronga. Pues tremendo banquete el que se armó, ¿no, Valquiria?
Sí.
Ahí estaba, esto nos despertaba cierta imaginación, nos hacía pensar en otras cosas, nos hacía alegrarnos la vida, además leyendo estos versos de Rafael Pombo que tenían una cualidad bien especial. Pues hoy estamos aquí tratando de mirar si estas lecturas, estas narrativas, esta literatura, esta poesía, hoy, 2017, se puede volver a abrir en los espacios escolares y también en los espacios familiares. Profesor Marcelo, ¿qué le hace pensar esto de estas poesías colombianas? Porque usted viene trabajando el folclore argentino. ¿Qué piensa del folclore colombiano?
Sí, exacto. Digamos, yo parto del folclore argentino, pero cuando se trabaja con literatura folclórica, en realidad los límites comienzan a ser muy imprecisos por las relaciones entre las civilizaciones, entre las distintas culturas, entre los viajeros, los inmigrantes que iban y venían y escuchaban una historia y después la llevaban. Entonces, de repente hay muchísimas historias que transitan en toda nuestra América Latina, que no pertenecen ya casi a ningún país en particular, sino que termina siendo también de toda, de toda América. O sea, es que cuando comenzaba recién, Víctor, a hablar, yo decía, tal vez sea un poco utópico el pensar que hay que recuperar esta palabra, pero me parece que la utopía es el terreno de nosotros los educadores. Es decir, desde que comenzamos a educar a un niño a los 45 días de edad, desde el jardín maternal, durante todo el jardín, la primaria, la secundaria, la universidad, pensamos siempre utópicamente en ese sujeto, en esa persona, ese profesional que estamos formando. Entonces, me parece que puede parecer utópico, pero hay que recuperar todos esos saberes. Y bueno, reitero, creo que el folclore nos da esa posibilidad.
Qué bello que nos recuerde el tema de la utopía, porque uno se encuentra con profesores bastante desilusionados. Hace unos minutos hablaba con una maestra del distrito, y que es formadora de maestros, y me decía, yo estoy preocupada porque veo a mis estudiantes, que son profesores, en un desaliento, en un desánimo, porque se encuentran con un sistema que no los deja ser creativos, que no los deja innovar, que no los deja desarrollar todas esas pedagogías de las que nosotros hablamos seguramente en ámbitos investigativos universitarios. O recuperar prácticas, generar diálogos, generar participaciones diversas. Pero cuando se encuentran con realidades institucionales, sistemáticas, cuando se encuentran con sistemas como los medios de comunicación que nos esclavizan, un teléfono que nos amarra, que nos genera unas relaciones diferentes, entonces los profesores a veces restamos utopías, nos vamos hacia una mirada un poco desalentadora. Entonces usted nos dice y nos desafía hoy a no perder la utopía, a no rendirnos, a seguir soñando y a seguir generando unas prácticas. ¿Qué prácticas, profesor Marcelo Bianchi, nos sugeriría hacer a los oyentes que están escuchando este programa, que son seguramente madres de familia a esta hora de la mañana que de pronto nos escuchan, y también profesores y profesoras que siguen el puente? ¿Qué les diría usted para que generaran alguna práctica, algún ejercicio, algo sencillo que puedan hacer para que estas utopías se sigan potenciando?
Lo primero tal vez es recuperar la palabra, me parece, y habilitar la palabra en los niños. A ver, el derecho a la palabra y hablar, desde la ley todos lo tienen. Pero más allá de eso, creo que tenemos que habilitar y tenemos que hacer que ese derecho se lleve a la práctica. El derecho a la imaginación, que vos también hablabas hace un rato, Víctor. Entonces, fíjate qué práctica, tal vez, vamos, no voy a descubrir la pólvora con lo que yo voy a decir, no voy a decir nada importante, pero que hoy, en algún momento, se apague la radio, el televisor, el celular, y tal vez, si es una madre de familia, o quien cumpla ese rol, se ponga con alguno de sus niños y le cuente de la mejor manera que pueda, le narre alguna de las historias que le contaron cuando era chica. O si recuerda todavía de memoria, que seguramente le pasa, alguna de las poesías que le enseñaron, que cantaba, también lo haga. Que no le tenga miedo de repente al ridículo, que no le tenga miedo a qué puede llegar a pensar que me está escuchando. Que se anime, porque basta, me parece, tan solo con comenzar a hacer las cosas. Creo que ahí está el secreto, no dejarlo para después. Entonces, a un padre de familia, ya te digo, yo le recomendaría esto. A un docente, a un colega docente con los que yo trabajo a diario, yo les diría, deja por un momento los libros álbumes, los libros con imágenes tan lindos, y recupera otra literatura que es esa que has vivido y que te han enseñado cuando eras chica, que le va a posibilitar a los niños que tengan imágenes mentales, que se imaginen las cosas, que vuelen, que sueñen, que me parece que es mucho más rico en realidad que ver un libro con las mejores imágenes y estar frente a un libro muy caro. Acá estamos ganando temas vinculados con la vida y el poder de la imaginación, que obviamente nos hace libres.
Pues profesor, no es la pólvora, pero usted nos está despertando una bomba interesante para generar, y es recuperar, en el mejor sentido, bombas, ¿no? Porque hablar de bombas en Colombia puede ser peligroso. No. Pero se me ocurre algo que puede ser una campaña en el puente, que lancemos hoy viernes y que pronto le demos fuerza la próxima semana, y quisiera que puede llamarse esta campaña Cuéntame un Cuento. Y Cuéntame un Cuento podría ser, ¿qué tal si le decimos a los oyentes del puente y a nuestros seguidores de redes sociales que le cuenten un cuento a sus niños y que de pronto lo narren con sus niños, como lo hicimos recientemente? Yo me atreví a hacerlo con mi hija leyendo La Mariquita Juanita, y es muy fácil de grabar, en un celular se puede grabar y nos pueden enviar esos audios, y aquí estaremos nosotros compartiendo con nuestros oyentes sobre estos cuentos contados por las mamás o por los niños, como quieran hacerlo, o entre los dos, y nos los envían a nuestras redes en Facebook o en Twitter. ¿Qué tal si lo hacemos, Karen? ¿Usted qué piensa?
Me gusta mucho, Víctor. Ya saben, oyentes, poemas, leyendas, mitos, cuentos, lo que ustedes puedan hacer, enviárnoslo por Facebook en Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. Ahí pueden contactarnos y enviarnos su producto, ¿no?
Bueno, pues vamos a estarlo recordando y lo estaremos invitando a los oyentes a través de todas las redes sociales. Cuéntame un cuento. Y Cuéntame un Cuento, pues es para que ustedes lo hagan en su casa con sus dispositivos móviles, muy fácil. Grabemos con narrativas, con los niños, con la mamá, a ver qué sale, a ver cómo podemos recuperar esta generación de cuentacuentos que seguramente vamos perdiendo poco a poco y que las redes sociales de pronto no ayudan y no promueven. Pues lo vamos a hacer a través de las redes, descubriendo que es posible hacerlo. Vamos a ver, profesor Marcelo Bianchi, si esto nos funciona y le contaremos cómo nos va.
Me dan ganas de quedarme acá en Bogotá como para participar de la experiencia. Me parece interesantísimo. Es más, ya comenzaba a volar en mi imaginación y yo pensaba después una compilación de todo esto y formando un CD con todos estos audios. Y qué lindo, porque de repente, dentro de muchos años, que los nenes puedan llegar a escuchar la voz de sus padres, su madre, sus abuelos, que tal vez ya no estén, diciéndole, mira cómo me regalaron esto y cómo estaban presentes y me daban un pedazo de ellos. Porque es esto, el narrar es un acto de entrega.
Yo tengo que recordar que me inspiraba muchísimo, mi mamá me grababa pequeño recitando poemas, y además me daba los poemas para que me los aprendiera. Y entonces, claro, en el colegio siempre me ponían a recitar los poemas, y era una práctica bellísima, era bellísima, y eso fue cultivado por mi mamá, que además fue cultivada por el abuelo, y tengo todavía historias por ahí de algunos poemas que algún día podríamos compartir por acá. Pero qué bueno que podamos recuperar eso, que podamos hacerlo otra vez. Pues vamos a ver cómo nos va con Cuentacuentos. ¿El profesor Benjamín se suma?
Me sumo.
Se suma, bueno, y estaremos esperando su audio también para que nos cuente un cuento por ahí con su familia.
Claro, perfecto. De hecho, me acordaba que hace algún tiempo, mi hijo mayor, Miguel Ángel, a él le encanta que lean. Entonces, desde que era bebé, pues nosotros le hemos leído. Y entonces, la anécdota es muy bonita porque todos los que llegaban a la casa tenían que leerle un cuento. O sea, él los agarraba y una vez, bueno, se sienta y me lee. Y llegó a un nivel como de, él incorporaba tanto los cuentos, que si alguien se saltaba una hoja, le decía, no, espérate porque falta tal parte donde la bruja Carmañón. Y le decía, oh, increíble. Entonces, si usted llegaba cansado y quería cortar camino, él le decía, no, devuélvase. Entonces, me acordé mucho de ello. Claro, podríamos compartir unas experiencias bien bonitas con niños también, nosotros sí, pero yo me sumo porque el tema del narrarme y el narrar me encanta. Y que hiciéramos cuentos colectivos, o lo que a veces uno llama como el cuento secuencia, ¿no? Yo empiezo el cuento y aquí rotamos a ver qué
sucede. Hermoso, eso puede ser un ejercicio también bien interesante. Bueno, pues vamos a trabajar entonces a propósito de esta invitación que nos hace el profesor Marcelo Bianchi. La próxima semana estaremos aquí abriendo páginas y además audios que seguramente nos van a llegar. Cuéntame un cuento. Pues a propósito de las palabras, y para finalizar, aquí hay un poemita muy pequeño. Dice, había una vez una palabra redonda, entera, brillante. Adentro de la palabra estaba el mundo y en el mundo estábamos nosotros diciéndonos palabras. Gracias por las palabras que el profesor Marcelo Bianchi y Benjamín hoy nos inspiraron y nos dejaron en este programa El Puente. Profesor Marcelo, bienvenido siempre a Colombia.
Bueno, gracias Víctor, gracias Karen, Valquiria, Benjamín por este espacio, por este diálogo. Mi primera vez en una radio además. Entonces
bueno.
También.
Bueno, claro, seguiremos invitándolo.
Claro,
entonces.
Interesante. Pero realmente un desafío. Y esas palabras con las que cerrás, que de nuestra gran escritora argentina Graciela Montes, una escritora que aún vive, ya es muy mayor, realmente nos regala esta idea, lo maravilloso de la palabra y cómo tenemos que volver a ella. Porque al habilitar la palabra, reitero una vez más, hasta estamos sembrando, aunque parezca mentira, mucho para la cultura de la paz. Le estamos dando la palabra a los que tantas veces se la ha negado. Entonces me parece que ese es un desafío. Gracias.
Es el derecho de los niños a la palabra, a las voces, a los libros. Profesor Benjamín, qué buen contacto el que usted nos ha permitido tener y qué buen invitado. Gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Quisiera hacer como un último apunte que me ha surgido con todo lo que se ha planteado aquí, ¿no? Que la máquina del tiempo existe desde hace mucho tiempo. Y estaban las voces de los abuelos y de aquellas personas que pintando con palabras nos llevaban al pasado y nos llevaban al futuro y no nos dábamos cuenta. Conocemos personas por las narraciones de ellos en momentos que nosotros no entendíamos.
Bueno, queridos oyentes, entonces ya llegamos así al final de nuestro programa. Muchas gracias Valquiria, Víctor, Marcelo y Benjamín por acompañarnos y estaremos acá de nuevo el día lunes contactándonos y escuchándonos para un nuevo tema semanal. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y un muy buen día.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.